Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos para el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y aplicaciones móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer el aficionado iba con una ilusión enorme al Alcoraz porque alguno era la primera vez que iba, ya entrados en septiembre. En agosto estaba de vacaciones o simplemente no le había tocado la entrada porque tuvo que haber sorteo, como bien saben, frente al Eibar y frente al Cartagena. Ayer no. Ayer todos los que quisieron ir pudieron hacerlo con ese 60% y 5.700 espectadores. Fueron con una ilusión enorme y con la Cruz de San Jorge, con esa reivindicación que se movió en redes sociales de una elástica que no va a tener el Huesca en su catálogo de Nike esta temporada. Dejando las camisetas por un rato al margen y habiendo un montón de colorido y un montón de ánimo, no se fue tan contento el aficionado. Al contrario, se fue, si no disgustado, porque estamos en la cuarta jornada, un poquito preocupado. Y la preocupación no es por el ímpetu ni por el planteamiento de Ambriz, que bueno, pues requiere todo análisis y toda interpretación, porque ya sabemos que en el fútbol todo el mundo opina, sino por la planificación. Se cerró el mercado la semana pasada, el miércoles pasado, y el Huesca, ya lo hicimos aquí en este programa, hablando con el propio Rubén García, director deportivo, él dio su argumentación de por qué el Huesca tiene solo 21 fichas, de por qué no ha contratado más centrales, de inicio, y sin ser ningún experto, a mí me parecía corta la plantilla. Pero es que no solo me parecía a mí. Luego vas palpando, hablas con aficionados, hablas con otros entrenadores. Y efectivamente ven allí pues una cierta laguna de planificación. Por mucho que se quiera decir que Cristian Salvador también puede actuar de central, de hecho ha jugado de central los 4 partidos que llevamos hasta el momento, ahora hablo de él, y que Florian Miguel, lateral zurdo, también puede actuar de central. Pero no me dirán que tan solo con Pulido y con Ignasi Miquel, que está por debutar, seguramente lo hará el lunes que viene en Lugo ante la expulsión de Pulido, y pendientes de la recuperación de Insua, que en el mejor de los casos pues puede ser noviembre, finales, diciembre, en teoría en noviembre empezará a entrenar con el grupo con cierta normalidad, pero la lesión es grave y llevará su periodo de coger forma, ¿no? Y de estar preparado para afrontar un partido profesional de segunda división. Y llegan los problemas, y quizá han llegado demasiado pronto para esa demarcación tan concreta, la expulsión de Pulido. Ayer Prieto Iglesias, un mal árbitro, fuera de bromas, de lo que ponía en Wikipedia al acabar, bueno, ya sabemos que eso pues no deja de ser gracioso y punto, ¿no? Nada, decía Wikipedia que el colegiado había sido comprado por el Oviedo justo en su introducción, ¿no? De quién es Prieto Iglesias. Bueno, bromas aparte, el árbitro es malo porque, de hecho, estaba en primera división y lo descendieron a segunda. Ayer desquició al Huesca. ¿Influyó en el marcador? Yo creo que no. Creo que el Oviedo se llevó el partido con sus armas y en buena lid. Bueno, buena lid. Vamos, que no hubo ningún error arbitral determinante, pero sí perdieron mucho tiempo, sí desquiciaron los jugadores del Huesca y tienen que estar por encima de estas circunstancias. Adolfo Gaich, bienvenido al fútbol español. Eres cabeza de ratón en segunda. Vas a tener que pelear con centrales que te van a sacar de quicio partido tras partido. Tendrás que imponerte por tu corpulencia, por tu juego físico. Pero ayer Gaich se le vio incómodo, desesperado. Quizá todavía le falta coger el tono físico. Seguramente. Poquito de paciencia, ¿eh? Un poquito de paciencia con todos. Con todos y con el proyecto en general. Pero sí quería empezar por lo que me parece flagrante, que es esa ausencia de centrales que, bien es cierto, se puede subsanar. A lo mejor el Huesca tenía una idea en la cabeza. A lo mejor no, la tenía. Como expresó Rubén el miércoles en nuestra entrevista en exclusiva que hicimos en el Alcoraz. Y ahora se dan cuenta que tienen que acudir al mercado de centrales en paro. Pues igual tienen que hacerlo. Igual es demasiado riesgo asumir toda una temporada en segunda, que recordemos son 42, llevamos solo 4, quedan 38 con los centrales que hay. Es como estar con el corazón en un puño de que a nadie le suceda nada, casi ni un resfriado. El primer resfriado, pues lo tuvimos ayer con Pulido, que sacado de quicio, el capitán no puede caer en eso, aplaudió al árbitro, le sacó la segunda amarilla y se perderá seguramente solo el partido de Lugo. Digo solo entre comillas porque si la redacción del acta hubiera sido más, bueno, pues más contundente, pues seguramente le hubieran caído más, pero luego lo hablaremos, seguramente será solo un encuentro. Miguel Barruenga, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo.
Es que me parece tan... Yo no sé si ni siquiera sacamos debate de esto, porque está claro que el Huesca tiene una carencia de centrales.
Y era bien sabida desde la jornada 1, lo que pasa que si nos centramos en la figura de Cristian Salvador, sin duda su valoración, su rendimiento ha ido de más a menos. Cumplió bastante bien los días de Cartagena y Eibar, pero en cuanto se le ha apretado, pues ha empezado a saltar las costuras y por ahí han venido los problemas. Ayer los dos goles es que llegan por su flanco, en el primer gol, en el de Borja Bastón.
Por su flanco y por arriba y por abajo.
Es una batalla aérea perdida claramente con Borja Bastón, en la que ni siquiera, en la que pierde de vista al jugador y el balón. Y en el segundo gol, pues está mal al corte, no llega a superar en velocidad a Obanja, el delantero del Oviedo. Y otro más, incluso en el gol anulado por fuera de juego, también está como protagonista, mal protagonista de la jugada. En todo caso, bueno, es un jugador que se está revelando como incómodo en una situación que no es la suya, que no podemos hablar de fallos, sino que tenemos que hablar de inadaptación o de limitaciones para un puesto que, insisto, no es el suyo, no ha venido para jugar allí. De hecho, Nacho Ambriz, cuando ha podido, ha adelantado ya en su posición natural a Marc Mateu, no lo ha hecho todavía con Salvador, porque quizás entiende que Ignasi Mikel no estaba ayer para ser titular. Viendo el estado físico de Gaitz, me sorprende más todavía que no hiciese lo propio, no le diese también la titularidad al central catalán, pero creo que lo de ayer le sirvió para tomar buena nota. ¿Qué pasa? Que con la ausencia de Pulido en Lugo el próximo lunes, pues tiene que tragar madera y volver a situar al Zamorano, sí, en el 11.
Porque la otra alternativa es mucho más rebuscada, ¿no? Que sería...
Hay mucho encaje de bolillos.
Claro, tendrías que poner a Florian de central y ya volver a retrasar a Marc Mateu con lo bien que lo está haciendo. Bueno, ayer fue el motor 2002 para nosotros, el mejor jugador, pues volverle a retrasar al lateral y ya, bueno, pues desvestir un santo para vestir otro. Es que Cristian Salvador no ha jugado de central nunca. ¿Que puede hacerlo? Bueno, pues ya hemos visto que puede hacerlo, obviamente. Pero él no había jugado en su carrera de central. Por lo tanto, es más que un parche. Es una situación de extrema necesidad, no una costumbre. Y Fernando Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es lo que... así para abrir?
Bueno, pues lo que estáis comentando ahora, eso ya se sabía. Vamos, nosotros nos hemos entendido y demandamos en su momento que había que fichar dos centrales. Que se den cuenta ahora, en este momento, pues es que estos problemas podrían surgir. Lesiones, tarjetas, como vienen ahora, y lo que estamos comentando son parches. Que sí, que tienes gente que tiene versatilidad para poder jugar en varias posiciones, pero esos son parches. Luego otra cosa, el Oviedo con lo justo, o sea, un equipo rocoso, llega dos veces a puerta, mete dos goles y se lleva 3 puntos con un 29% de posesión. Y no lo sabemos, la verdad que...
Bienvenido a la segunda.
Sí, no, ya te digo, pero bueno, yo no sé si fue virtud del Oviedo o falta de recursos, digamos, y argumentos de una Sociedad Deportiva Huesca que no supo, digamos, plantar a ese sistema que el entrenador, para mí, le ganó la partida al nuestro.
Ahora escuchamos a Nacho Ambriz. Incorporo Pablo Barreña. Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes.
Una primera lectura en este tiempo de opinión post partido que tenemos hoy martes, a ver.
En la primera parte el equipo estaba partido por la mitad. En Guacali, en este equipo, es titularísimo. Y Rico ayer no daba pie con bola, no llegaba a ningún balón, llegaba siempre tarde y es porque estaba desbordado. Rico y Seoane no aguantan el medio campo, les hace falta en Guacali o un tercer hombre allí, sin ninguna duda. Y de los de arriba, pues hombre, si le caben dos delanteros, genial, pero si no, es que ayer se vio, cuando puso a Nguacali y equilibró el equipo, el partido se igualó un poco.
Bueno, no solo se igualó, sino que fueron en ese doble cambio en Guacali y Juan Carlos, si estáis de acuerdo, fueron los mejores minutos del Huesca, donde logró empatar. Por cierto, Scriche rompió su mala suerte porque yo soy muy crítico con Scriche, pero lo de ayer es otra vez mala suerte. En Las Palmas le saca el portero de Las Palmas un gol cantado, un remate fantástico de cabeza, y ayer igual, es que más no pudo hacer. Y por fin anotó en la segunda parte con el pecho, pero... Miguel, sí fueron los mejores momentos, un poquito espejismo, ¿no? Porque enseguida llegó el 1-2.
Sí, un poco cuarto de hora, mejor circulación de balón, ideas más claras. Al final, claro, Ambriz sacrifica el tribote, que yo creo que le había funcionado bastante bien hasta el día de Las Palmas. Lo cambia en un doble pivote en el que Mikel Rico y Seban están incomodísimos y no llegan a las ayudas y sucumben a la presión del Oviedo. Y esto mejora cuando mantiene a Seona en el campo y añade a Juan Carlos ya en Guacali. Lo que pasa es que eso no soluciona las fallas defensivas del equipo. Entonces, el Oviedo sigue estando cómodo a la contra y en una de estas, que es la del 1-2, te pillan.
Vamos a escuchar a Nacho Ambriz. Esto es lo que dijo ayer el técnico mexicano de la Sociedad Deportiva Huesca.
Bueno, difícil, lo esperábamos así, en un equipo que sabíamos que nos iba a cerrar espacios, que sabíamos que por ahí, a través del centro, pelota parada o contraataques nos podía hacer daño. Al final, bueno, Puente haciendo un gol de en casa y de por sí las no había muchos espacios, pues ellos se situaron bien y fue complicado. Pero bueno, el fútbol de repente tiene estos matices, más en segunda división, donde nada quieres sacar ventaja de repente. Pero así como también que hemos hecho, me parece, dos buenos partidos, hoy estos últimos dos no hemos estado tan bien como lo habíamos estado al principio.
No sé si te convence el Overa oír a Ambriz. La verdad que tampoco da una palabra más alta que otra, ¿no? Analiza el encuentro, no sé si ya observas cierta falta autocrítica o es demasiado pronto.
No, es demasiado pronto para valorar, digamos, esas declaraciones. Yo lo que sí quería comentar al hilo de que estaba comentando Miguel, yo es que qué necesidad había de cambio de ya en Las Palmas, ya se vio que con tres en el centro del campo jugamos mejor que con dos, porque no sé si os fijasteis ayer, Seoane, que estamos hablando, estuvo jugando toda la primera parte, que me fijé yo, de líbero. Sacaba la pelota desde atrás, estaba más atrás que Pulido y el otro defensa, el Cristian Salvador. Por lo tanto, ahí estamos, estamos a un jugador, lo estamos que no funciona, porque es el último que nos tiene que dar pase, digamos, a los delanteros, y lo tenemos relegado, salida de balón desde atrás. Por lo tanto, ahí hay un fallo. Yo creo que es mejor jugar con tres, con tribote, digamos, músculo.
Es que a mí me parece que hay un centro del campo titularísimo en estos momentos, que es en Guacali, Seoane, Mikel Rico. Con todos los respetos a Mosquera y a otros experimentos, pero para mí este centro del campo, ojo, que también podría ser Barreña, Cristian Salvador, Seoane en Guacali, el centro del campo, claro.
Ese centro del campo se verá conforme avance la temporada, porque Mikel Rico en este equipo tiene que ser el punto de calidad, pero no puede ser el motor principio de la presión para todos los partidos, porque no tiene físico para eso. Tiene 36 años y es un magnífico jugador que necesitaremos a final de temporada, no para fundirlo ahora. Esta es la realidad. Ahora, volvamos al señor Cristian Salvador. Ayer se le vieron las costuras, sí, pero porque nadie estaba de stopper por delante de él, punto uno. Y punto dos, porque le han cambiado. Estaba jugando de lateral, de central derecho. Cuando ha jugado bien, ha jugado de central izquierdo con el señor Marc Mateu de lateral. Y entonces, claro, cuando tú pones a un muy buen jugador con mucho recorrido como Marc Mateu, tapa muchas carencias, muchas, muchas. Y por eso, cuando le hemos visto al lado de Buffarini, que con todo el respeto es todo punto honor, pero ayer tampoco fue su día, pues se le vio muchísimo más. Todos los balones de la segunda parte del Oviedo iban allí, a ese hueco que quedaba entre los dos, pero... ahí es donde se vio clarísimamente, claro, que no llegaba.
Es que hubo una circunstancia al hilo de lo que comentas, Miguel, que ayer en la transmisión lo dijimos, porque se veía claramente cómo Cuco Ziganda iba cambiando la posición de Obeng, porque sabía, o de Borja Bastón era, me parece, porque le ganaba todos los duelos a Cristian Salvador. Era, digamos, el chollete que encontraba el Oviedo arriba. Y movía y luego obligaba a su vez a Ambriz a modificar también la posición de Pulido y Cristian Salvador. Se perseguían como el perro y el gato.
Y es, siendo muy atenado el discurso, el balance de Barreña, yo añadiría que no perdamos al jugador, porque ayer yo creo que conforme pasaban los minutos, Cristian Salvador era un flan andante y perdía esa confianza en sí mismo. Es que a mí me resulta muy llamativo que un centrocampista...
me gusta el comentario que haces, Miguel, porque es que a 7 de septiembre no puede haber ni héroes ni villanos. O sea, no puede ser, el equipo está a un punto del playoff, es que está con 6 puntos en la parte alta de la clasificación, a tiro de todo. O sea que no hay que sacar conclusiones definitivas ni en un lado ni en otro. Simplemente hoy pues es un tiempo de opinión pospartido de lo que vimos ayer y podemos medianamente hacer un ejercicio de imaginación, extrapolarlo a qué pueden suceder en los próximos meses o, vamos, ver algo tan claro que lo ve cualquiera y estoy seguro que lo ve también la dirección deportiva, que hay esa carencia de centrales. Pero sin señalar, sin señalar absolutamente a nadie, porque se está a tiempo de todo y se está a tiempo de ver a un gran Cristian Salvador en la Sociedad Deportiva Huesca, seguramente en otra posición.
Seguramente, y también estamos a tiempo de ver a un Rescaldani 2.0.
¿Cómo?
Estamos a tiempo de ver a un Rescaldani 2.0.
En cuanto
pierda 4 kilos, será un delantero de primerísimo nivel. Ahora... Rescaldani 2.0.
No te lo compro, Pablo. No. Me parece a mí que hay mucha distancia. Me parece. Ojalá tenga yo razón en esto, ¿eh? Y como te la tengamos que dar a ti, malo será. Pero me parece que hay una diferencia de calidad que no se vio ayer. Eso es así, pero hay que dar tiempo. Adolfo Gaich no es Rescaldani. Vamos, creo yo. No sé si en la mesa decís otra cosa.
Hubo cosas que me sorprendieron para mal. Por ejemplo, verle bajar andando en la presión. No me gustó nada. Y aparte, evidentemente, hay otros factores que requieren tiempo, como la adaptación a sus compañeros o el conocer bien cuál es el rol de Gaich en el campo. A mí me sorprendió que Gaich sí y Mikel no. Cuando Mikel ha hecho la pretemporada con el Getafe, ha estado convocado, no ha jugado, pero ha estado convocado los 3 partidos iniciales de liga con los azulones. Y Gaich venía de un periodo de parón después de haber disputado los Juegos de Tokio. Entonces, ¿por qué Gaich sí y Mikel no ayer? Pues no lo sé. Lo que está claro, creo que es evidente a la luz de todos los acontecimientos, que el ingreso o el encaje de Gaich en el 11 trastabilló y desdibujó al equipo en todas sus líneas.
Bueno, yo quiero comentar Adolfito, el delantero. La verdad que es el primer partido, se tiene que adaptar, digamos, al juego de la segunda división española, pero lo que ha comentado Miguel, yo también me di cuenta, yo no sé si cuando se fuera a la ducha si había sudado o no a la ducha después de terminar el partido. porque
Hombre,
quiero decir, me explico, quiero decir, yo no vi presionar, digamos, a la defensa y al portero y demás ahí con ese ímpetu que se le tiene que dar, que yo es que me fijé, yo no lo sé, en ese sentido, pero ya, daremos tiempo al tiempo. Y otra cosa que quería resaltar, luego también, me eché en falta mucho la circulación de balón, muy ritmo, muy lento, o sea, tenemos que mover el balón más rápido, y dirás, es que es virtud del Oviedo, que han presionado y han estado encima, bueno, pues habrá que buscar otro sistema, ¿no? Sí, para pues, que eso funcione, pues, para contrarrestar
a los... Quizá que Seoane esté más cómodo.
Efectivamente, más cómodo, es que Seoane juega ahí en una posición que, lo he dicho antes, es que tenía que recorrer, o sea, estaba descansado ahí, pero perdíamos un jugador, por eso tiene que estar Cristian Salvador cuando esté en su momento dentro, en el centro de campo, y lo ganaremos a Seoane, que es el que nos tiene que dar el pase final para rematar, para meter los goles, porque si no, ahí no nos acercamos al área.
No, está claro. Sobre lo de Pulido, esto es lo que puso el colegiado en el acta, lo comentábamos ayer en el Twitch, en Sport Aragón, al acabar el partido con Fouto.
Expulsado por el siguiente motivo: aplaudir en señal de disconformidad con una de mis decisiones mientras realizaba observaciones. ¿Esto qué?
Bueno, ¿es por doble amarilla o por...?
Sí, doble amarilla. Doble amarilla. La primera es
por
impactar con el brazo en la cabeza del adversario. Esta es la primera, de forma temeraria.
Sí.
Y la segunda, como lo que te he leído.
Vale, yo creo que es un partido, ¿vale? Lo que pasa es que si el aplauso lo haces una vez tan expulsado, se añade otro más.
No es el caso.
¿Vale? Eso es. O sea, si por ejemplo te expulsan y tú te vas aplaudiendo, te echan un partido más. O dos más, por desconsideración, que a Cristiano Ronaldo...
No es el caso, ¿verdad, Miguel?
No, es un aplauso inmediato a la primera amarilla, que es como decir, vale, campeón, nos ha fastidiado la última jugada de ataque del partido con esta falta en ataque que no es, pero no es anterior. De hecho, el colegiado Prieto Iglesias le decide expulsar precisamente al ver la reacción airada y nunca disculpable de Pulido, que yo creo que venía muy caliente del partido, de la derrota, de la acción arbitral, de la impotencia, y al final, digo, no es disculpable, pero sí se pueden enumerar, yo creo, que las causas que llevan a Pulido a cometer esa tontería.
Sí, yo creo que el más cabreado, Barreña, será Pulido en el día de hoy, pero no puede caer en eso, ¿eh?
A ver, con la campaña que hemos hecho toda la afición defendiéndole, lo que pasó ayer no puede pasar. Siendo el capitán y siendo el emblema de este equipo, no puede pasar. ¿Que el árbitro dio pie para que pasara? Sí, pero para eso es un jugador de 30 años y profesional. Yo creo que se lo tiene que replantear y tiene que saber que por mucho que se le provoque, es la imagen de este equipo. Y que no puede en el minuto 80 y tantos dejar al equipo con uno menos y sobre todo con los centrales que tenemos ir a jugar el próximo partido a Lugo, que es un partido de verdad de meter la pierna. Sí, ¿qué centrales vamos a tener? ¿El que hemos fichado y el que no nos gusta de central? Pues no me hacéis muy feliz, la verdad.
No, hombre, es que no hay más. Miguel, ¿se te ocurre otra?
A ver, respecto a Florian Miguel, se me ocurre, por ya puro encaje de bolillos, ubicar de lateral izquierdo a Ratiu o a Bufarini, digo, para proteger a Marc Mateu más adelante, y de esa manera jugar con Florian Miguel y Nasi Miquel, si no queremos a Salvador en el centro de la defensa. Pero es que no hay mucho más.
Un poquito rebuscado, ¿eh? Me da
sí, miedo. Por eso.
Ahora comentamos.
En la Clínica Puente del Ángel llevamos más de 35 años creando sonrisas en Huesca. Somos especialistas en odontología, líderes en cirugía, implantología y estética, y disponemos de la última tecnología que aplicamos en todos los tratamientos dentales, implantes, ortodoncia. Además, ahora en nuestras instalaciones reformadas te sentirás más cómodo que nunca. Queremos ser tu clínica de confianza. Ven con nosotros. Clínica Puente del Ángel, en calle Puente del Ángel 3, Huesca.
Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas, todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia, más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
¡Hombre, Tomás! ¡Si has abierto un bar!
Pues sí, chico. Me he decidido gracias a los amigos de Oscafrost. Me han ayudado en todo, desde la maquinaria, el mobiliario y con su café Mokai. Oye, únicos en el sector.
Oscafrost. Cumplimos 18 años compartiendo el día a día con la familia de la hostelería aragonesa. 974-70-1331.
Aquí animaremos sin rehablar al Huesca. ¡Viva Oscafrost! ¡Oscafrost!
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Cada vez más clientes confían en Grúas Los Fablos, porque contamos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. Disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía.
Estamos en Zaragoza, Huesca, Sabiñánigo y gruaslosfablos.com.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Estamos analizando lo que fue el partido de ayer en el Alcoraz, la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca, que le deja con 6 puntos, a 1 tan solo del playoff, y a ¿cuántos, Miguel, del Sporting?
A 4.
A 4, ¿no? Sí, tiene 10. Os pregunto no lo que haríais vosotros, porque más o menos me lo puedo imaginar, pero sí quiero saber lo que pensáis que puede replantearse la dirección deportiva. Empiezo por ti, Lovera. ¿Crees que se va a ir al mercado en paro o van a ser fieles a sus intenciones y esperar a enero?
Si los resultados acompañan y van bien, pues esperarán, me imagino, al mercado de invierno. Pero si vamos a Lugo, nos rascamos, viene luego Fuenlabrada y viene en maldadas, pues lógicamente tendrán que ir al mercado urgentemente, porque es necesario, es que estamos en precario. Yo lo veo así, es mi opinión.
¿Tú, Barreña?
Yo creo que antes ficharán un entrenador que un central nuevo.
¿Un entrenador?
Así que fíjate si lo fío largo.
¿Un entrenador que acompaña a Ambriz?
No, Ambriz tiene un cuerpo técnico completo y además lee muy bien los partidos. Pero por eso fíjate si fío largo lo del central. Vale. Antes cambiaron de entrenador que añadir un central a la plantilla. Vale. Con que fíjate si va a tardar.
Sí, sí, deduzco que no estás poniendo en duda a Ambriz, ni mucho menos, sino que...
En absoluto. Me parece un fantástico entrenador.
¿Tú, Miguel?
Yo creo que la dictadura de los resultados, hombre, si septiembre es un mal mes y octubre tampoco empieza a arrancar el equipo, además hay un derbi por ahí, etcétera, etcétera, se lo pueden plantear. Ahora bien, hay que ver que no es jauja el mercado de jugadores en paro y que hay por allí.
No, ayer repasábamos en el Twitch qué nombres hay. Claro, los nombres gordos, pero con millones de euros por encima. Y luego, claro, ¿cómo estarán esos centrales? Que todos tienen mucho nombre, pero... Bueno, tenían mucho nombre. Que, por cierto, sale Siobas en esa lista de... con experiencia y con caché.
Sí, sí, claro, que Siobas está, todavía no ha fichado con nadie, está en el paro, ¿no?
Y Semedo también, ¿no?
¿Semedo está en el paro o no?
Está en la cárcel.
¿Está en la cárcel?
Está en... Está acusado, pero está en la cárcel.
Creo que en lo que es el mercado de invierno estás hablando de un central, pero a mí me da la sensación que tendrán que venir más gente, ¿eh?
Pero eso es para el 1 de enero.
Ya.
Yo hablo del central.
Sí.
Que es lo que ahora mismo, bueno, pues eso, es que ojo con Dios no lo quiera, como pase algo más, una torcedura de tobillo en alguno.
Es una posición que, teniendo 21 jugadores, es la única que no está doblada, casi, ¿no?
Claro.
Que no hay dos jugadores por puesto.
Claro.
Yendo a los jugadores de corte natural, ya sé que podemos hablar de Salvador y de Florian, pero centrales no hay dos por
es
puesto.
Que me decían,
sí que hay laterales, sí que hay otras posiciones.
Me decían ayer, no lo tengo contrastado, entonces, pues bueno, es soltar el dato un poco a puerta gallola, ¿no? Que no hay ningún equipo en primera ni segunda división en el fútbol profesional. El que me lo decía incluso me lo fiaba más allá, pero bueno, tampoco vamos a ir a la primera ref, que no hay ninguna plantilla que no tenga cuatro centrales.
Pues seguramente. Y plantillas con 25 jugadores hay muchas, ¿eh?
Porque está claro que en principio con 21 la han creído así de esa manera, con 21 jugadores, 22...
¿Pero que son 20? ¿Que es que son 20?
Que sí, y tienen una fe ciega en Insúa de que se recupere rápidamente y que venga recuperado para funcionar. Y yo, modestamente, pues un hombre que ha estado lesionado durante más de un año, pues yo creo que aunque es que se
recupere
bien...
Hay otro detalle
bien,
más, que os lo dejo rápido, que nos quedan dos minutos. Sí. Ayer, no otro partido más que no agota los cambios. No los ha agotado porque solo tenía cuatro jugadores del primer equipo, ayer tenía más, pero ayer solo hace tres cambios, Ambriz, ¿eh? Solo
que,
tres.
Es que ves el banquillo y mira a ver lo que tienes.
Hombre, otro ejemplo claro que pone de manifiesto la planificación, porque si solo haces tres cambios, estás dando ventaja a los rivales. Con este fútbol de cinco cambios, tan físico, al final se nota.
Sí, y además el Oviedo hizo los cinco y saben
administrar bien esas ventajas. Las Palmas hizo los cinco el otro día, todos hacen los cinco.
Hay que decir que le quedaban Mosquera, Ignasi y Miquel, si no recuerdo mal, en el banquillo.
Mira, yo modestamente, cuando se a toro pasado todos somos, pero cuando empatamos y se vuelca el para a ganar el partido, pues ahora que dice de Mosquera, pues no sé, a lo mejor sacas a Mosquera y contraparizas un poco para retener un poco el balón, que el empate no era malo, que has empatado, ya veremos, igual tienes suerte después de una falta o algo y pues puedes ganar el partido, pero mientras ya tienes el empate. A lo mejor si hay un cambio natural.
Sí, pero es verdad que todos pensamos que el equipo remontaba. Barreña, en 10 segundos, tu último apunte.
Que tenemos que ganar el Lugo, no hay otra.
Ya. Igual ganamos, por supuesto, claro que sí. Que además
debemos.
Además quedan muchos días. Miguel, ¿cuál es la planificación del Huesca desde hoy?
Pues todavía no la conocemos al detalle. Hoy ha entrenado el equipo separado en dos tandas, titulares y no titulares ayer. Entiendo que mañana se podría guardar descanso y desde el jueves ya del tirón hasta el partido del lunes.
Llegamos a las 4. Lobera, Barreña, Miguel, mañana más. Hasta mañana, chicos.
Hasta mañana. Chao.